nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 20 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos, para nuestro técnico, el ingeniero Tomás Areaga, en la tarde de hoy, acá en el control técnico del programa, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. En la tarde de hoy, bueno, el tema del coronavirus, en el contexto de la realidad nacional de nuestra querida isla de Cuba. Lo que nos dicen los medios oficiales cubanos será tema de nuestro espacio, con múltiples invitados a lo largo y ancho del territorio nacional. También vamos a hablar con un pastor bautista Bereano, que está siendo hostigado en Chaparras, y la situación de un residente que vive ahí junto con Agustín López Canino en Calabazar Boyero, es de Camagüey, y está siendo deportado hacia su provincia de origen. En el ámbito noticioso, aprueba el Buró Político de la República de Cuba modificar el plan de actos y eventos nacionales públicos hasta el 1 de julio, producto del coronavirus. También 5 nuevos casos en la nación, sumando ya 16, informó la televisión nacional. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, llama al gobierno de Cuba a que adopte medidas urgentes para asegurar la salud y la seguridad de los presos en las cárceles cubanas ante el COVID-19. Varios trabajadores de un hostal en Holguín siguen aislados por sospecha de coronavirus, informa el portal Diario de Cuba. Y ante la inmovilidad del gobierno, hosteleros privados cubanos toman medidas por su cuenta en Trinidad. También dice el periódico digital especializado en temas cubanos, Diario de Cuba. Y Cuba manda ya 53 médicos cubanos y especialistas sanitarios a Lombardía, al norte de Italia, para ayudar ante la crisis con el coronavirus. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo aquí a esta hora de la tarde, y en breve nos iremos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto ya lo vamos a tener ahí en Calabazar Boyeros, en la capital cubana, con el periodista independiente Agustín López Canino. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia de la Cuba de adentro y de la Cuba del exterior también.
Bueno, cuéntanos brevemente, tenemos por supuesto otros temas de interés con el tema del coronavirus, pero hay una situación que estás teniendo con un colega ahí en la capital cubana que está siendo amenazado con ser enviado de regreso a su provincia de origen. ¿De qué se trata?
Sí, el activista Guillermo Manuel García Velasco, que ayer, precisamente, hacía varios días que un agente de seguridad, el agente Alejandro, había estado buscándolo. Bueno, ayer nosotros consultamos y que viniera aquí, porque yo no temo que venga aquí a la casa a conversar con él. Y el muchacho joven lo amenazó con que lo iba a deportar para Camagüey, cuando Guillermo lleva aquí viviendo en La Habana varios años ya. Entonces lo amenazó que él vendía merenguito, que eso no se podía hacer. El Guillermo tiene 72 años, había estado en el UMA preso, estuvo Guillermo. Entonces amenazar a un señor de 72 años, da vergüenza que un joven venga a hacer eso, un ciudadano que vive honesto y honradamente, que por su dignidad ha salido a defender los derechos humanos, ha salido a defender las libertades que el gobierno no nos proporciona o nos viola constantemente. Y entonces, bueno, llegó a amenazarlo. Yo no estaba aquí en casa porque yo no permito amenazas en mi territorio, en mi casa no permito amenazas, ¿ves?
Agustín, ¿y esto producto de qué es lo que es? ¿De su activismo?
De su activismo, claro que sí. De su activismo, porque es un individuo, no es un individuo culto, pero dice las verdades como tiene que decirlas.
Bueno, pero además, Agustín, aquí hay otra cosa que es ilegal en contra de la ley. Él está legalmente viviendo con usted en su finquita ahí. Si usted tiene el deseo de tenerlo, ellos no lo pueden deportar porque está bajo
tranquilo,
su bajo.
Claro que no. ¿Qué importa? Bueno, si el carnet de identidad no se lo quieren dar de aquí de La Habana, eso es su problema. Esas leyes son leyes arbitrarias que han puesto aquí, discriminatorias, de que un ciudadano no puede estar en un lugar mientras viva tranquilo. Él no falta el respeto a la sociedad, como no se lo falto yo tampoco. Lo único que estamos en contra del gobierno, de las injusticias del gobierno, no precisamente del gobierno, de las injusticias que comete, que son todas.
Agustín,
es una violación completa de su derecho y no lo vamos a permitir.
¿Cómo no, Agustín? Bueno, pues vamos a estar vigilantes a esta situación. Ahí era el periodista independiente Agustín López Canino en Calabazar, en la capital cubana, con la información de esta persona, miembro de su grupo, que está ahí residiendo en su casa y pues está siendo amenazado por su activismo en la disidencia con ser deportado a la ciudad de Camagüey. Vamos a ver si tenemos nuestro próximo invitado. Vamos más adelante a tener informaciones desde España, la situación del el coronavirus en España, poner en contexto las restricciones a la movilidad de libre acceso que está teniendo pues el gobierno español con la crisis que tienen allá, y ponerlo en contexto con lo que está reportando la capital cubana, las autoridades que se niegan al cierre de las escuelas y pues también se niegan al cierre de las fronteras. Poner en contexto todas estas dos posiciones y la repercusión que esto puede tener al respecto para nuestros cubanos, más de 11.5 millones de cubanos, que por cierto, algunos de ellos han estado ya tomando medidas por su propia cuenta sobre esta situación. Pero antes de entrar en el tema del COVID-19, el contexto en el programa sobre esto, pues vámonos directamente a Chaparra, allá en la provincia de Las Tunas. Hoy nos escribió Mario Félix, el pastor bautista Mario Félix Leonardi, director del Instituto Pastmon, con la situación que enfrentaba el pastor Daniel Josué allá en Chaparra con su hijo. Y tenemos al pastor Beriano allá, Daniel Josué, desde Chaparra, para nuestro espacio. Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está ocurriendo con su familia ahí nuevamente? Hemos intentado pues comunicarnos con usted en múltiples ocasiones. A veces no tenemos la comunicación. Gracias a Dios lo hemos logrado tener hoy. ¿Qué está ocurriendo con su familia nuevamente ahí en Chaparra?
Bueno, el problema es que hay una violencia policial muy, muy fuerte. Ya que se presentó aquí el policía Orlando Alonso Rodríguez de Camagüey, con una actitud violenta, se llevó a mi hijo para la estación de policía de Chaparra y Josué se detuvo en carpeta para preguntar por un amigo de infancia y le fue arriba, le rompió la camisa, le dio un jalón, lo empujó dos veces. Y entonces yo me paré y le dije, oye, tú no puedes hacer eso. Tú estás violando tu autoridad. Tú voy a llamar ahora mismo a Radio Martí. Si tú lo vuelves a empujar, tú, dice él, tú puedes llamar a quien tú quieras. Y lo volvió a empujar y lo volvió a meter para la estación de policía. Y entonces es una cosa que es una violencia y es como son como esbirros que maltratando a los ciudadanos, y decidimos que denunciarlo porque no es una actitud correcta. Si tenía que ver algo con Josué en una oficina, tranquilo, hacer las preguntas que tuviera que hacer, pero no empujarle, ni romperle la camisa, ni alarlo, ni empujarlo, ni maltratarlo.
Pastor, ¿cuándo ocurrió esto y qué día ocurrió esto y cuál es la razón de haberlo llevado a la unidad de la policía? ¿Cuál es el móvil detrás de esto?
Sí, eso fue el martes 17, porque hay un muchacho, Yosmani, que trae un caballo de Camagüey y se lo cambia a Josué. por una yegua. Y entonces el caballo tenía problemas con el número de Camagüey, no hay traslado de una provincia para otra, pero José no sabía nada de eso. Y entonces el muchacho como que estafa a Josué y le cambia un caballo de Camagüey por una yegua aquí, y ese policía vino aquí a, en primer lugar no entró por el municipio, vino directo aquí de Camagüey, y fue por ese asunto del caballo, que es un problema del CENCO, que el CENCO es el que debía haber visto eso. Y el CENCO es el que tenía que haber analizado el número del caballo. Y esa fue la causa del problema. Y la violencia, ¿no? Que no vemos un motivo. Porque José no tenía nada que ver. Sencillamente que el muchacho le cambió el caballo por una yegua y José se lo cambió. Y entonces parece que en Camagüey se enteraron de la situación. Y el hombre vino directo aquí con a dar alones y con violencia y a maltratar a Josué, y yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Cómo no? Bueno, ya. Pues, Pastor, finalmente, ¿esa es la historia o quizás aquí esto se enmarca más en el hostigamiento continuo que ha tenido usted con su familia durante mucho tiempo por sus convicciones cristianas?
Sí, claro. Ahí entra, porque el problema es que es una cosa normal aquí que la gente, los cocheros cambian el caballo por uno mejor, por uno más fuerte, y entonces es parte de la persecución contra la iglesia, y es parte de que para molestarme a mí también están incluyendo a mis hijos para hacerme sufrir a mí, para crear un ambiente aquí de conflicto. Y de esa manera desprestigiar la iglesia y crear un conflicto aquí entre nosotros.
¿Cómo no, Pastor? Pastor Daniel Josué, con la denuncia de Chaparra Las Tunas, nos vamos directamente en vivo a las 2:17, aquí, hora estándar del Este, a Valencia, España, el contacto con el profesor y el académico Elías Samuel Bravo. Profesor, buenas noches para usted.
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, nosotros bien, igual que ustedes, aquí recluidos, como siguen las restricciones y las instrucciones que están dando las autoridades de Estados Unidos.
Eso es lo más importante.
Como están dando las autoridades españolas, las autoridades italianas, y hacia allí va mi pregunta, profesor. Usted está en su casa siguiendo las restricciones de no hacer vida pública ante este fenómeno, esta pandemia mundial, y quería su opinión. ¿Cómo se contrapone esto con la irresponsabilidad del gobierno cubano de mantener abiertas las fronteras y las escuelas públicas?
Bueno, yo creo que el gobierno cubano va a contracorriente de lo que está pasando en el resto del mundo. Cuba es un caso excepcional, siempre lo ha sido. Y en este sentido, si con eso van a poner en peligro la vida de las personas inocentes que nos están oyendo en este momento, creo que cometen una grave imprudencia. Desde el observatorio nos hemos pronunciado sobre esta cuestión y hemos pedido al gobierno cubano que tome cartas en el asunto y que vaya viendo lo que está pasando en otros países que estamos padeciendo ya la pandemia, como es el caso de España, como es el caso de Italia, donde hay gran número de fallecimientos, que no se tienda a minusvalorar esta pandemia, porque esta pandemia es grave y va a generar problemas tremendos sobre la población. Y en Cuba, con una población mayor de 65 años muy grande, que representa casi el 25% del total de la población cubana, los estragos pueden ser terribles. Mi pensamiento está hoy con todos ellos.
Profesor, pierde cada día más puntos ante la opinión popular el gobierno del señor Miguel Díaz-Canel. Quería compartir con usted la información y una reflexión suya, independientemente de la importancia y el obstinamiento de las autoridades cubanas de ir en contra de lo que el mundo entero está tomando, que es el aislamiento con la familia para mantener la familia fuera del virus, los cubanos, independientemente del gobierno, están tomando el asunto por su cuenta. Hostaleros, cuentapropistas y otros cubanos han decidido dejar de ofrecer el servicio para proteger a sus familias, independientemente de la postura del gobierno. ¿Cuán importante es esto para usted?
Mucho. Lo más importante es que los primeros en reaccionar en la línea que estamos reaccionando todos los países del mundo fueron los periodistas independientes de Cuba, que fueron los primeros que levantaron la voz en contra de lo que está haciendo el gobierno. Pero también es muy importante que el sector privado se enfrente al gobierno y plante cara a esta inercia por parte de las autoridades cubanas, como hemos visto hoy, creo que fue en Trinidad, en donde hubo una protesta por parte de los dueños de los pequeños establecimientos. Yo creo que esta pandemia va a suponer para el régimen comunista de Cuba una prueba determinante. A Díaz-Canel no le van a quedar oportunidades después de que pase esta pandemia, que pasará, seguramente pasará, pero va a llevar a la situación en la que los cubanos van a comprender que el régimen que tienen en Cuba no da respuesta a sus necesidades ante una situación como esta y le van a pedir explicaciones. Y esa petición de explicaciones va a conducir probablemente a una transformación en profundidad del sistema político cubano.
Las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Amor Bravo. Y nos quedamos en la península ibérica, pero nos vamos un poquito abajo. Nos vamos a la capital, a Madrid. Vamos a establecer ahí con el doctor cubano exiliado en Madrid, España, Nelson Gandulla, director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBT. Nelson, las buenas noches para ti.
Buenas tardes para ti, Tomás, para la audiencia tanto dentro como fuera de Cuba y para el colectivo que te acompaña siguiendo el pulso de las noticias.
Bueno, Nelson, sabemos todo lo que está ocurriendo en España, horroroso el fenómeno este del coronavirus, pero los españoles disciplinadamente, al igual que los italianos, al igual que el resto del mundo, siguiendo las regulaciones que están, las pautas que está marcando la Organización Mundial de la Salud, sus propios gobiernos, de mantenerse aislados, como estás tú, como está Elías Amor, con quien hablaba ahora en Valencia, en contraposición, quisiera la opinión tuya como médico, de las políticas neoliberales que está planteando el gobierno de Cuba, que no pasa nada, que sigue el turismo y las escuelas abiertas. ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad a La Habana para enfrentar una pandemia como esta?
Bueno, la irresponsabilidad de la Habana puede llegar a un caos total. Recordemos que aquí en España la vida estaba normal hasta el pasado 29 de febrero, que fue cuando se reportó, a menos de un mes hace que se reportó el primer caso de coronavirus, y ya hoy vamos por 20.300 tantos infectados más los 1.000 tantos fallecidos. Quiere decir que si las autoridades cubanas, que no a tiempo, pues no toman las medidas pertinentes, vamos a ver una Cuba con miles de muertos, tanto por las condiciones que sabemos que se encuentra el sistema deteriorado de salud cubano, como las condiciones de vida que tiene la población cubana, que no son las más requeridas para poder combatir una enfermedad como esta, que se aprovecha de los sistemas inmunitarios bajos, como la mayoría de los cubanos lo tienen en estos momentos, por causas que en el programa anterior estuvimos comentando, como es la alimentación, las enfermedades con las que combate y convive a diario el pueblo cubano, más la falta de medicamentos que desde hace más de 2 años están enfrentando la mayoría de la población longeva que vive dentro de Cuba.
Doctor, una aclaración suya importante. Tenemos información, gracias a la producción de última hora, el pesquisaje que ha intentado poner en marcha el gobierno cubano hoy a la fuerza, usando a estudiantes de tercer y cuarto año de los institutos de ciencias médicas, exponiéndolos sin protección, sin tapabocas y sin guantes en la calle, haciendo un pesquisaje. Pero este pesquisaje difiere mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en España, en China, en Corea del Sur, en el resto del mundo. El pesquisaje de los estudiantes es hacer preguntas, y de acuerdo a las preguntas que hacen, pues será usted o no llevado a una institución hospitalaria. A diferencia, porque en Cuba hay solo 3 institutos que toman estos los muestreos de medicina tropical, en La Habana, en Santa Clara y en Santiago de Cuba. A diferencia de Estados Unidos y del resto del mundo, que esta pandemia hacen pruebas ambulatoriamente en las calles. ¿Esto marca una diferencia?
Claro que sí. Recordemos que los pesquisajes, como lo hemos visto por experiencia que el propio régimen han puesto en marcha, pesquisajes falsean mucho la cifra real, porque pesquisaje tú puedes llegar a mi casa y preguntarme si tengo fiebre, si tengo algún síntoma, y ocultarte la realidad de lo que está sucediendo de la puerta hacia adentro. Y más que los pobladores, al ver un sistema de salud tan deteriorado, y que no cuenta con las condiciones, porque van a ir a ser confinados y a diferentes instituciones que no cuentan, instalaciones que inclusive no son de salud. Lo veíamos en las propias noticias que el régimen ha divulgado, que hasta campismos populares sin las condiciones necesarias pues los están poniendo en funcionamiento de poder aislar a la población. Entonces las personas prefieren quedarse en su casa y atenerse a las consecuencias que dar pues la realidad de lo que puede estar. Entonces esto pudiera pues dar al traste que muchas personas sintomáticas y asintomáticas pues se pudieran estar en su casa y se pudieran quedar y pudieran estar contagiando a sus vecinos y demás. O sea que puede ser alarmante la situación y pudiera agravar estas pesquisas más la situación, porque en realidad no van a mostrar quién está contagiado y quién no, porque las personas en Cuba, por miedo a estar confinado y a estar en malas situación en las instalaciones de salud, pues ocultan la información real de las pesquisas.
Doctor, fíjese si es irresponsable que en Trinidad, porque hubo casos, han tomado estas medidas, pero hablamos con una persona que va a estar en minutos con nosotros en vivo en Viñales, están haciendo vida normal los hostales, rentando a los extranjeros, porque el gobierno no está diciendo que hay que detenerlo, y eso es una irresponsabilidad.
Lo primero que el gobierno debe hacer, como han hecho todos los países democráticos, es cerrar las escuelas, porque aunque los niños pasan en la enfermedad de una forma leve, pues son los principales transmisores de la enfermedad. El niño puede estar asintomático o estar con un resfriado, con una alergia, y puede tener el coronavirus. Llega a su casa, está el anciano que no tiene los medicamentos, que hace 2 años que no llegan para la hipertensión, para la diabetes, contagia al anciano y el que se muere es el anciano por falta de por todo el sistema inmune de las enfermedades de base que ya tenía anteriormente. ¿Y por quién? Por responsabilidad del gobierno, que no cerró a tiempo las escuelas, que no confinó, para llamarlo preventivamente, a la población, porque vemos a diario las noticias de las personas en la cola del pollo. Ahí hay factores de riesgo porque hay aglomeraciones en el transporte público, que está tan deteriorado en Cuba, en carretones, donde quiera, para poder llegar a su trabajo, y esos son también factores de riesgo, porque el coronavirus...
Gracias, Nelson, que se nos acaba el tiempo. Un placer, Nelson, cuídese mucho y nos mantenemos en contacto la próxima semana con la autorización. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general... Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 11.930 en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, bienvenido de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 20 de marzo. Tomás Cardoso aquí en la conducción del espacio en compañía del ingeniero Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez al frente de la producción general. La segunda parte del espacio, bueno, va a ser dedicada íntegramente por la importancia del tema al COVID-19. Las reacciones de la sociedad civil independiente, independientemente de las contraindicaciones del régimen cubano, de no acotar las medidas que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, el Vaticano, el Papa Francisco, que está auspiciando misas ahí desde el Vaticano con plazas vacías, los diferentes gobiernos en Europa, Italia, que tiene ya 3.500 muertos, España, China, el mundo entero reconociendo que hay que estar aislado en familia y protegido, mientras que La Habana se niega al cierre de fronteras y al cierre del sistema escolar. Vámonos a la capital cubana para presentar a un sociólogo que se dedica a empoderar contrapropistas. A partir de este sábado tenía el quinto encuentro de cooperativas de La Habana para el empoderamiento de contrapropistas a través de Incuba Empresas y también ha decidido cancelar las actividades. El contacto en la capital cubana con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentablemente hemos tenido acceso a toda la información de estos encuentros, esta actividad que usted realiza en colaboración con otras instancias ahí en La Habana, de cara al empoderamiento de contrapropistas. Usted también ha decidido cancelar.
Sí, indudablemente desde la semana pasada. Nosotros ya el sábado pasado teníamos previsto la cancelación y hemos dado como último minuto, es decir, el lunes en la mañana, decir, bueno, mire, suspendía todas las actividades, aunque ya estaba previsto desde el sábado. A pesar de que las autoridades cubanas no han dado un pronunciamiento oficial, solamente han dicho de que se cancelan actividades culturales y se aplazan los programas, vamos a decir, donde se encuentran o donde se prevé el aglutinamiento de personas. Nosotros no preveíamos un aglutinamiento tan amplio de personas, pero sí en tal sentido y por razones obvias sanitarias y por razones también de clima, porque si usted tiene un grupo de personas dentro de una instalación climatizada, cerrada, eso es muy proclive a que ocurra un intercambio de germen. Y en tal sentido, bueno, decidimos cerrar todas nuestras actividades y estar dispuestos ya a amanecer el lunes prontamente, cerrados totalmente, hasta dentro de 15 días.
Licenciado, se reporta hoy desde Santi Espíritus que cuentapropistas hosteleros por su cuenta. Usted sabe que en Trinidad se dieron los tres primeros casos. Bueno, pues a pesar de la reticencia de las autoridades cubanas del cierre de centros escolares, el cierre de frontera y algunas actividades públicas, pues al no tener información, cuentas propistas en Trinidad y algunos otros con los que hablé en La Habana y que van a estar más adelante en el programa, rentadores habitacionales, dueños de paladares, han decidido por su cuenta cerrar, no ofrecer más el servicio. ¿A dónde está llegando esta situación? Hay un desafío de la sociedad civil, hasta cierto punto, de las instrucciones que están dando las máximas instancias del país.
Sí, la sociedad cubana está en un proceso de transformación, está en un proceso convulso y se está empoderando. Y hay que decir que la mayoría de los cuentapropistas, primero, la semana pasada comenzaron a tomar un grupo de acciones de manera independiente, sin esperar que el gobierno acudiera a ellos para ni siquiera apoyarlos con algún incentivo ni nada económico, sino que empezaron a tomar medidas. Y hoy, prácticamente, cuando me he entrevistado con un grupo de cuentapropistas que me han llamado, porque hoy también tenía una reunión con un grupo de cuentapropistas que la hemos suspendido, y muchos me decían, mira, vamos a suspender la reunión, pero me decían, yo ya estoy cerrando mi negocio y esperamos el lunes no abrir. Y hay un grupo de cuentapropistas que para el lunes no van a tener abierto negocio, y esto no es en La Habana solamente, es a nivel de país. Va a haber un cierre prácticamente total de los negocios privados, y se espera, además de que ocurra esta situación, la sociedad cubana está reaccionando, y está reaccionando de cara al gobierno. Le está diciendo al gobierno, no confiamos en ustedes, vamos a actuar de una manera distinta. Esto a futuro tiene consecuencias, claro, porque si hoy la sociedad cubana se crea una parálisis total de la economía interna, paraliza todo el comercio y se paraliza como sociedad y no reacciona a lo que está diciendo el gobierno, quizás más adelante pudiera ocurrir una paralización total por razones políticas, porque ya estaría probándose, estaría midiéndose aquí la movilidad social en base a esto. Esto nos está diciendo que puede ocurrir a futuro sin la existencia de ningún virus, sin la existencia de otras razones, solamente política, de que mañana la sociedad cubana planifique el cierre total de los comercios antes la ocurrencia de un hecho, vamos a decir, poco agradable para el concurso de la sociedad. Esto es lo que nos está diciendo. Además de que los cuentapropistas, las iglesias están cerrando también. Es decir, se espera ya el lunes prontamente un cierre parcial de las iglesias y de las instituciones que están alrededor de estas.
Ahora, eso es un punto importante lo que usted está diciendo, porque estas instituciones religiosas no están exentas a la presión del oficialismo, que no quiere que cierren.
Claro, el gobierno ha presionado a través del Partido Comunista, sus órganos y demás, es decir, está presionando para que no se cierre, pero indudablemente estas instituciones con representación internacional conocen lo que está sucediendo fuera de Cuba y han decidido, bueno, sencillamente ponerle un coto a este asunto y hacerle frente a la crisis que está, que es una crisis sanitaria, es real, y también ha habido algo que ha sido muy duro para el gobierno cubano, que es que se ha desacreditado ante los medios de comunicación masivos, y luego, hoy en día, con las nuevas tecnologías, han aparecido en las redes sociales montones de videos de instituciones médicas, personal supuestamente acreditado, que no le está prestando la atención debida a el reclamo del pueblo, no le está prestando tampoco el reclamo debido a sus estudiantes. Las instituciones médicas hoy en día, los estudiantes están demandando, por así decirlo, un cambio en la situación, que se cierren las instituciones médicas, que ellos necesitan también aislarse, que necesitan también aislarse los estudiantes universitarios, y el gobierno no le hace caso a esto, y la gente está tomando sencillamente el toro por los cuernos, está diciendo, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es esto, y si hoy sales a la calle a tratar de coger un bus, una guagua, como decimos los cubanos, se encuentra uno que las guaguas están circulando prácticamente vacías porque las personas se están quedando en sus casas.
Cómo no. Las gracias a la capital cubana, doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y en el día que fluye la información que hosteleros en Trinidad, donde se reportaron los tres primeros casos, han decidido no ofrecer más el servicio, algunas paladares también están cerrando, no solo ocurre en Santi Espíritu. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a la bloguera y también rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó, para que nos cuente que ella tampoco está ofreciendo el servicio de rentarle en sus habitaciones a extranjeros. Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sí, un placer, Rebeca, como siempre. Bueno, sé que estamos todos estresados. En medio de que el mundo entero está decidiendo, desde el Vaticano hasta los líderes mundiales, Italia, China, Corea del Sur, España, están diciendo manténganse en casa, no abran negocio y vamos a esperar que esto pase. El castrismo ofrece lo contrario. Sin embargo, ustedes por su cuenta, la sociedad civil independiente, están actuando. Cuéntame.
Mira, el problema es que aquí ya esto, antes del coronavirus, ya esto era un caos. Y cuando se determinó que era una pandemia, decidimos, la mayoría de las personas, pues no salir de las casas. Tratar de, bueno, no salir es imposible, pero tratar de estar el mayor tiempo posible en las casas. Yo tuve por primera vez en casi 6 meses unos huéspedes y me negué a aceptarlos. No a ellos directamente, me los ofrecieron a mí y yo dije no puedo.
¿Estás hablando de extranjeros?
Sí, yo no estoy en condiciones de correr ese riesgo. Ni que mis vecinos corran ese riesgo. Entonces decidí que no, que ya no alquilo.
Hasta que esto pase, Rebeca.
Claro, hasta que todo esto no pase, ya pase, no puedo alquilar. Y bueno, estoy tratando de estar el mayor tiempo posible en la casa, pero desgraciadamente hay que salir a comprar comida porque no hay abastecimiento. Y cuando lo hay que salir a buscarlo. Y bueno, lo que hacemos es tratar de no acercarnos a las personas, decirle a todos los amigos no me den besos ni abrazos, de lejos todo, porque es que no tenemos ni medicina, ni buena atención médica, ni salubridad. Los hospitales están muy sucios y es un crimen que no han cerrado las fronteras, no han cerrado las escuelas y todo está en un peligro tremendo.
Rebeca, ¿por qué el empecinamiento del gobierno?
Ay, hijo, porque ellos quieren coger el dinerito a como sea, igual que hicieron con el crucero ese de Gran Bretaña. Pero es que es una falta de respeto con el pueblo cubano.
Bueno, pues Rebeca, cuídese mucho, usted y Fernando ahí, y hay que mantenerse. Aquí estamos en solidaridad con ustedes, porque aquí, a pesar de que estamos transmitiendo, también estamos en cuarentena. De Rayo Martí para la casa, tranquilito, y hay que estar así, pues, y vamos a vencer este virus. Gracias, pues, Rebeca.
Cuídense y que Dios los proteja.
Igualmente usted y ahí en La Habana. Bueno, pues era la bloguera Rebeca Monzó en la capital cubana con las reacciones a esta situación. Vamos a ir al sector del transporte. ¿Qué pasa con los transportistas? Tenemos unos de ellos en la capital cubana, Botero. Ahí en la capital cubana, Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, desde La Habana, Cuba.
Bueno, desde La Habana, Cuba, aquí en Rayo Martí, ¿qué está pasando con los transportistas? ¿Cómo usted está manteniendo la higiene? A pesar de que el gobierno, y hemos visto que ustedes mismos, los transportistas puestos en redes sociales, que apuestan también por el cierre de la frontera, sin embargo, tienen que trabajar porque hay que trabajar y las fronteras están abiertas. ¿Cuán peligroso es esta actividad con el coronavirus, Rafael?
Bueno, es bastante peligroso para nosotros porque mayormente nosotros transportamos muchas personas diarias y es decir que estamos casi a menos de un metro de la persona, estamos encima de la persona. Estamos tratando de prevenir nosotros mismos. Hemos comprado a alguna persona que tiene un nasabuco por las calles, le hemos comprado y le hemos repartido algunos transportistas para tratar de más o menos de maximizar o revisar un poco la situación, porque para nosotros debe ser muy crítico porque estamos siempre encima de la persona.
Rafael, ¿y tienen algunas instrucciones ustedes? ¿Tienen algún producto para mantener la higiene o es por su cuenta lo que logren?
No, es por nuestra cuenta. Nosotros mayormente nos lavamos la mano con detergente y un poquito de cloro. Es lo que usamos los choferes, por eso por nuestra propia cuenta, no es que se nos da nada, nosotros no se nos da nada.
¿Y algunos transportistas han decidido no ofrecer más el servicio por esta situación?
No, los transportistas sí siguen porque es su trabajo. Entonces lo que hacen es mantener un poco de higiene, un poco de cuidado, de no pegarse mucho. Por ejemplo, mayormente cuando transportamos un pasajero de la parte adelante, transportábamos dos, ahora estamos transportando uno, le decimos que se corre un poco más hacia la puerta y ahí vamos mejorando.
Pero como quiera que sea, hay un riesgo, Rafael, porque tú no sabes quién es esa persona. ¿Ustedes están montando algunos extranjeros también?
Sí, mayormente sí. Hay veces que montamos extranjeros, lo montamos, por ejemplo, de la parte de atrás, pero es un riesgo que corremos, como usted mismo dice.
Como no, gracias, Rafael Alba Macías, en la capital cubana, con la información. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos. Vamos a hay una conferencia. Tenemos aquí la conferencia del MISA hasta el momento. En la última conferencia que dio el Ministerio de Salud Pública, reiteraron nuevamente que no hay ningún indicador para suspender la actividad escolar ni el cierre de fronteras, en contraposición con la política universal que desde el Vaticano el Papa Francisco, hasta los principales líderes de las naciones democráticas del mundo están recomendando, y la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos al usufructo, allá en las alturas de Viñales, Cuba, el contacto con la académica, la profesora universitaria Omara Ruiz Uquiola. Muy buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, quisiéramos la visión suya. Usted llegó ayer a Viñales, subió. ¿Qué está pasando en Viñales y qué medidas ha tomado usted en el usufructo? Hemos visto algo interesantísimo durante esta jornada. Omara, hablábamos en la primera parte del espacio con médicos en España, con académicos en Europa. Todo el mundo está aislado. La recomendación es aislarnos, como está usted y está su mamá, para evitar el contagio y vencer el coronavirus 19. En contraposición, las autoridades cubanas, que no son muy duchas a dar la verdadera información, han reportado hasta ahora 16 casos, pero business as usual, como dicen los norteamericanos. Venga negocio, vengan turistas, escuelas abiertas, haciendo pesquisajes el día de hoy. ¿Hasta dónde llega esta irresponsabilidad? Y en este sentido, hay algunos contrapropistas que han tomado iniciativas durante esta jornada por su cuenta. Hospedadores de hostales han decidido no ofrecer más el servicio allá en Trinidad y algunos en La Habana. Unos contrapropistas tenían una actividad importante este fin de semana, la han cancelado. Cuéntanos, Omara, cuán importante es que la sociedad civil independiente está tomando este asunto por sus propias cuentas.
Bueno, muy buenas tardes, Tomás. Yo lo que hice de Viñales porque no quise entrar a pueblo, seguí directamente para la finca, o sea, necesariamente yo no tengo que entrar a pueblo cuando vengo. Es que había en dos casos de turistas y los habían aislado, se los habían llevado de Viñales, pero la situación había una situación realmente muy llamativa, por no decir ridícula, y bueno, si fuera solamente ridícula, sino peligroso. El problema es que cuando yo venía subiendo la sierra, él bajaba a uno de los guías que trabaja con turismo alemán, con 5 turistas alemanes. Hoy subió un amigo mío, y los que le indicaron el camino para subir allá a la sierra fueron los guías y los turistas. O sea, aquí es como si no pasara nada. La gente tiene mucho miedo, pero la gente tiene mucho miedo también a las medidas represivas. Entonces, la gente no se atreve a cerrar porque además lleva mucho tiempo la persistencia de una depresión turística importante. Muchas personas, yo se lo había dicho usted antes en otros programas, han venido ya a entregar la patente, hay deudas con el banco y la gente tiene miedo. Se está comentando de que no se le va a cobrar impuestos durante este tiempo a los cuentapropistas, pero no se ha dicho nada realmente y los cuentapropistas no saben porque eso es un rumor. La gente tiene que tener negocio abierto porque la gente tiene que pagar impuestos y le debe al banco también. Entonces nadie ha cerrado. Es una situación la de Viñales crítica porque es un pueblo chiquito, pero que un 99%, por no decir un 100%, depende de la actividad turística.
Entonces, en este momento en Viñales hay turistas extranjeros y están trabajando los hostales y están trabajando los restaurantes.
Todo está trabajando, todo. Sigue todo como si no hubiera una situación epidemiológica importante. Incluso tengo amistades que están vinculadas con el sector de la salud y tienen miedo. Tienen miedo porque ellos tienen que seguir, o sea, aquí en Viñales se atienden los turistas, si se sienten mal, lo que sea, van al mismo policlínico que van los cubanos. Entonces, al mismo hospital, todo es lo mismo. Y las personas tienen miedo, los que tienen que lidiar con ellos tienen miedo, pero tienen que seguirlos atendiendo porque no hay una medida de cuarentena, de realmente profilaxis importante, no la hay. O sea, es seguir como si no pasara nada y usar más seguro que se pueda y tomar, no sé, unas medidas. Es un aislamiento de tipo virtual porque no es un aislamiento de tipo real. Entonces, es una situación que a mí me llama mucho la atención, porque los turistas siguen circulando como si no pasara nada.
Ahora, sin embargo, usted, que está ahí en las alturas de Viñales, que tiene un usufructo que comparte con su hermano y que usted ha tenido la generosidad por mucho tiempo de permitir el acceso a la finca de extranjeros, usted ha tomado una decisión diferente.
Bueno, aquí, a la finca, ya hacía tiempo que yo no dejaba, que nosotros no dejábamos entrar turistas, ni con guías. Últimamente ellos hacen caso omiso de eso, entran a la finca, caminan. Afortunadamente la actitud es más respetuosa, pasan por el patio, pero dada esta contingencia, como yo sí soy consciente de lo que está ocurriendo en el mundo, y Cuba es parte del mundo, quiera el gobierno de Cuba o no, yo no estoy dejando entrar absolutamente a nadie. No he tenido la posibilidad de hacer, de grabar un cartel en madera como sí lo tengo en la puerta de abajo, pero por mi finca pasa un camino real, y ahí por el camino real sí pasan los turistas. Pero el camino se bifurca. La parte que viene para la casa, yo voy a tener lo que se necesita, porque yo no quiero acceso de extranjeros a la casa, porque ya le digo, o sea, siguen entrando al país todos los que quieran. Yo recientemente llegué de Colombia, ya había coronavirus, y es ridículo. El control que se hace en el aeropuerto cubano es ridículo. O sea, no, le hacen una serie de preguntas a los viajeros, y más nada, o sea, te miran, pueden ocultar a alguien si dice que tiene los síntomas, pero ahí no hay ni siquiera las condiciones para examinar a una persona, o sea, es ridículo. Nosotros estamos en una situación de exposición a esta pandemia, que de verdad esto puede ser de consecuencia, yo me quedo fría, esto puede ser de consecuencia incalculable, yo no entiendo por qué no actúan, porque por uno, además no hay tanto turista, apenas hay turistas en el mundo, o sea, por unos cuantos pesos. No creo que incluso la relación costo-beneficio en este punto sea favorable para el gobierno cubano, porque lo que van a ganar lo van a tener que invertir si verdaderamente se salga la pandemia dentro del territorio nacional.
Y además, una cosa finalmente, Omara, que me parece que tiene un peso específico, independientemente de que el castrismo siempre ha sido impopular, pero producto de la represión y de otras épocas que no existían las redes sociales, los cubanos, pues públicamente, durante muchas décadas, hay que decirlo, porque no mostraron abiertamente su rechazo al régimen. En esta oportunidad, lo que está ocurriendo ahora con la negativa cubana del gobierno cubano de cerrar fronteras y cerrar escuelas, es una medida inmensamente impopular que los cubanos, ustedes, se han volcado abiertamente en las redes sociales a pedir que se cierren fronteras y que se cierren escuelas. Ya hay padres negados a llevar los hijos a la escuela. Esta mañana en El Vedado se recogieron firmas por estudiantes universitarios que están siendo forzados de cuarto y quinto año de las carreras de ciencia, de medicina en los diferentes institutos de ciencias médicas del país. Están siendo obligados a hacer una labor de pesquisaje que es muy primitiva porque no conduce a nada, sin protección alguna. Esto está creando un síntoma de rechazo y de impopularidad por parte de la sociedad cubana contra su propio gobierno, Mara. ¿Qué te parece?
Bueno, el tema es, no solamente es la impopularidad. Yo veo algo que tampoco tiene que ver, yo creo que con la falta de profesionalidad que hay incluso en las instancias gubernamentales, de dirección del país, de todo. O sea, no son represores capacitados porque... Si yo estoy viendo, si ellos están viendo, no solamente que es impopularidad, sino que les puede generar una situación de insubordinación dentro de una masa profesional joven, ya hay un peligro importante, potencial, que puede derivar en un asunto con todo el tema de las exclusiones sociales que hemos visto en las últimas semanas, las manifestaciones de inconformidad. O sea, ellos están también como que incidiendo sobre esa potencialidad que está latente de inconformidad social que puede llevar a determinados sectores a expresarse públicamente. O sea, que ahí, ya le digo, o sea, el tema del cierre de las escuelas es un tema importante porque es delicado, es el tema de los niños. Y yo le digo que en familias incluso del oficialismo, o sea, en lo que están pensando es en no mandar a los hijos a la escuela. La gente tiene verdadero miedo porque además todos sabemos cómo está de colapsado el sistema de salud pública. Todos sabemos que un nasobuco no es una medida eficiente, ni mucho menos un nasobuco de tela mal hecho. Aquí, ya le digo, la gente tiene mucho miedo. Por ejemplo, en este pueblo pequeño no se han atrevido a cerrar. Pero en La Habana no es así. En La Habana no es así. La gente le está dejando de mandar a los niños a la escuela.
Cómo no. Gracias, Omar. La académica Omara Ruiz Urquiola, allá en su usufructo, en Viñales, para nuestro espacio Cuba. Al día antes de concluir, pues algunos de los titulares que están siendo noticia en el ámbito nacional hasta ahora, el gobierno cubano decidió enviar un total de 53 médicos y enfermeros desde Cuba hacia Italia, los cuales llegarán mañana, día 21 de mayo, a Lombardía, la zona norte del país italiano azotado por el coronavirus, después de una petición de ayuda que realizó esta región italiana para luchar contra la escasez de personal en hospitales ya desbordados, anunció este jueves pues el consejero de Sanidad Regional de Lombardía. También los hostaleros en Trinidad, reporta el portal Diario de Cuba, ante la inmovilidad del gobierno, han decidido tomar medidas por su cuenta y muchos han dejado de ofrecer los servicios. También Diario de Cuba reporta con su fuente que varios trabajadores de un hotel de Holguín están aislados sospechosos de coronavirus. Durante esta jornada, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid ha hecho una petición pública al gobierno de Cuba pidiéndole medidas urgentes para asegurar la salud y seguridad de los presos cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional para protegerlos en estos centros penitenciarios. Reiterar que en Cuba, según el observatorio, hay aproximadamente 100.000 presos, tanto comunes como políticos, a lo largo y ancho del territorio nacional, en más de 200 cárceles en todo el territorio. Y el oficialismo aprobó el Buró Político modificar el plan de actos y eventos nacionales hasta el próximo mes de julio. La decisión se aplicará también a los eventos de carácter nacional, territorial o local, aprobando los planes de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, que ya informó el aplazamiento de su onceno congreso. Concluimos así nuestro espacio en la tarde de hoy y nuestra semana de trabajo, semana de coronavirus, Dios mediante, pronto terminará acá en Radio Martí. Un gusto haber compartido con ustedes. Las gracias también a nuestro técnico, el ingeniero en la tarde de hoy, Otón Madariaga, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Nos vemos de vuelta, Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con esta programación especial en Radio Martí, escuchar nuestro boletín de noticias y luego sigue en sintonía con el programa Tras las Noticias. Buen fin de semana, cuídense, protéjanse y nos vemos el lunes.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.